Hola amigos, bienvenidos a otra edición del Portal de Villegas con la presencia de Nicole Rodríguez, que nos acompaña los martes y los jueves, como ustedes saben. ¿Cómo estás, Nicole?
Muy bien, muy contenta porque a esta hora que estamos grabando, Fernando, está cayendo lluvia.
Eso
¿Ves que ahora uno se alegra? ¿Será mi comuna? No sé, pero ves que uno se alegra con pequeñas cosas ahora. Cambió el eje, cambiaron las prioridades.
Acá todavía no cae ni una gota. Es que nosotros somos un barrio más rasca, o sea, no tenemos derecho a lluvia tan rápido. Usted que vive en un barrio más alto. Bueno, antes de entrar en materia...
Tremenda desigualdad, tremenda.
No tenemos derecho a lluvia tan pronto. Les recuerdo, perdónenme que les recuerde esto, pero después me retan que no dije, que no avisé. Bueno, lo retan de todos lados, nos pasan retando. Envejez como era ese amigo, sigue vendiéndose muy rápido. Y cada día cambiamos, como los meteorólogos, cambiamos el pronóstico de cuándo se va a acabar. Hay días que se venden más de 200 ejemplares, otras veces se venden 100. Entonces, variable, pero se está yendo muy rápido. Así que si a usted le interesa este libro que trata de algo que yo ya conozco más o menos bien, bastante bien diría yo, la vejez, el envejecer, el pasar una etapa de la vida que es más bien lamentable, esa es la realidad, no deje que le cuenten cuentos. Pero lo cuento divertido, creo yo que algún humor ahí, se van a divertir, el libro es cortito, y eso, está en el sitio elvillegas.cl/envejezca, y si no se acuerda del envejezca, entre al sitio simplemente y va a encontrar la tienda, y va a encontrar este libro y otros, si es que quedan otros. Y terminando esta introducción, les quiero recordar, amigos, que en el Goethe Institut en Holanda 100, nuestra amiga de la familia Laila Abilio está exponiendo un montón de esculturas de todos los tipos, materiales, precios, tamaños, y son muy bonitas. Yo conozco el trabajo de Laila, por supuesto, hace años, que es amigo de nuestra familia y amiga, y... es un regalo original. Si usted tiene que hacer un regalo a sí mismo o una pareja que se está casando o cualquier cosa, olvídese, ya sabe lo que le voy a decir, del juego de cuchillería y del juego de copa y de todos esos juegos que todo el mundo piensa que regala lo mismo, lo cual está bien, yo no digo que sea malo, pero algo distinto de repente vale la pena, ¿no es cierto? Vaya a... el Goethe Institut en Holanda 100 y dése una vuelta y se va a entretener y ver cosas bonitas, entretenido, compre o no compre nada, pero se va a entretener, es pasar un buen rato y capaz que salga con un producto de Laila. Y ahora entramos en materia con Nicole y por supuesto, creo yo que por supuesto, el primer tema es el de las últimas encuestas relativas al plebiscito salida. Y yo alcancé a ver el de Pulso Ciudadano, pensé que la de Cadem iba a ser un poquito menos mala para la prueba, pero fue prácticamente igual, y me han llegado otras encuestas, porque hay un montón de empresas que hacen encuestas, algunas son más grandes, otras más pequeñas, otras son, qué sé yo, y todas por igual dan realmente un resultado bastante decisivo, hasta a estas alturas por lo menos, ¿no te parece a ti, Nicole?
Mira, sí, vamos dando algunos números para poder ir después analizando lo que significan. El Pulso Ciudadano les dio al rechazo un 44,4%, subiendo 2,5 puntos, al apruebo un 25%, bajando 4,7%, indecisos 30%, que es bastante más alto de lo que muestra la Cadem. Con una diferencia entre el apruebo y el rechazo, 19 puntos. ¿Por qué hago la diferencia? Porque si bien la Cadem muestra otros números, la diferencia entre el apruebo y el rechazo es de 18 puntos, por lo tanto la diferencia es más o menos la misma. En la Cadem el rechazo es 51%, 5 puntos sobre, y el apruebo un 33%, con unos indecisos del 16%. Ahora, no solamente se midió el apruebo y rechazo, sino también la aprobación y la desaprobación del gobierno de Gabriel Boric, que lo vamos a analizar después para ir dividiendo nuestro análisis. ¿Qué cosas interesantes arrojaron estas encuestas? Tú mencionabas también, Fernando, una serie de otras. Claro, se hizo un promedio de las 11 principales encuestas que están midiendo el apruebo y rechazo, y el promedio para el rechazo es del 58,6% y para el apruebo un 41,4%. Ok. Ahora, ¿qué cosas novedosas lanzó, por ejemplo, en el caso de la CADEM, y es un tema que hemos analizado acá en el programa, que por primera vez se le preguntó a las personas quién cree que va a ganar, si la aprueba o el rechazo, y por primera vez un 41,6% cree que va a ganar el rechazo, superando la aprueba, donde 32,1% de personas dijeron que creían que ganaba el apruebo. Eso es por primera vez. Y lo otro que se ha ido profundizando son las preguntas con respecto a los sentimientos que genera la nueva Constitución. Y en este caso, un 58%, un poquito más también en el caso de la CADEM, dijo que le generaba temor. Solo un 36% dijo que le generaba esperanza. Hay otras preguntas de este estilo, pero más o menos dijimos las principales. Vamos a ir analizando entonces, Fernando, qué significa esta, no sé si consagración, quedan prácticamente 2 meses para el plebiscito de salida, pero algunas cosas que han ido pasando. Uno, que en relación a los números que tiene el apruebo y el rechazo con el gobierno, efectivamente bajan ambos, es decir, baja la aprobación de Boric y baja también el apruebo. Duró poco el vuelito de la cuenta pública. ¿Te acuerdas que hablábamos de cómo esta imagen de mostrar un presidente con un discurso que siempre agrada, con esta imagen con los símbolos patrios, etcétera, más la Cumbre de las Américas, le dio un pequeño respiro, pero volvió a profundizar su caída? Sigue siendo además el presidente con el peor índice de aprobación desde el retorno a la democracia. Con respecto al rechazo, el rechazo hoy está sufriendo un problema que el rechazo hoy no lo tiene, curiosamente. El apruebo hoy, las caras visibles son apruebo dignidad, es decir, el Partido Comunista y el Frente Amplio y el gobierno. Más algunos gremios, por ejemplo, como el Colegio de Profesores, que hizo una declaración que se tenían que organizar para poder hacer campaña por el apruebo. Y lo que ha ocurrido con el rechazo es que por primera vez está tomando esta distancia importante con el apruebo, con una campaña donde no hay un liderazgo claro y sin partidos políticos en primera línea. Por ejemplo, el fin de semana estuvo Amarillos por Chile dando las razones por las cuales iba por el rechazo, haciendo una campaña por redes sociales, pero la conformación de Amarillo por Chile más bien me parece que simboliza bastante la conformación del rechazo, que es una mezcla entre ex liderazgo de centroizquierda, ex ministro, ex DC, harto, con personajes transversales, como por ejemplo con el vocero de La Vega, profesionales, abogados y algunas otras personas que son reconocidas. Entonces es bastante transversal la gente que se ha ido uniendo a Amarillos por Chile y que está representando ese grupo como heterogéneo, que en un minuto votó por cambiar la Constitución, que tenía esperanza y que se vio desilusionado por el producto final, no solamente por el proceso constituyente. Ahora, se está desplomando también, Fernando, esa idea que se levantó con respecto a que una vez que desaparecieran los constituyentes de escena, desapareciera el debate constitucional propiamente tal, el apruebo iba a empezar a crecer. Otra de las cosas que se está desmoronando, por lo menos con estos resultados, es que a medida que la gente conociera el borrador, iba a ir aumentando el apruebo. Y hay algunos analistas que han mostrado los números completamente al revés, sino que a medida que el borrador se va conociendo, va aumentando el rechazo. Entonces, ese es más o menos el panorama. Dime.
¿Qué? Pero si no, no te estoy diciendo que... Bueno...
Moviste las manos.
Moví la mano, pero no la moví para eso, como lo que tú crees, no. Pero,
ok.
Así es que... Pero está bien... Me llama la atención que haya habido esto que la prensa llama los expertos, los analistas, que pensaran que la lectura del borrador iba a darle más puntos al apruebo. Aquí hay una cuestión súper sencilla, hay que ver la calidad del producto. La calidad del producto. O sea, en todo orden de cosas llega un producto nuevo, este era un producto nuevo, y al principio pueden haber muchos errores o engaños, pero al final se empieza a conocer el producto y llega un momento en que todo el mundo está de acuerdo en que es malo nomás. Yo me acuerdo de una marca de autos rusa que llegó a Chile hace unos años, y me acuerdo muy bien porque una amiga, la familia llegó radiante con su auto nuevo a mostrarlo y me hizo dar una vuelta como si fuera una novedad que el auto podía andar. Y yo le dije, a ver, ábreme un par de cosas, y vi las terminaciones y dije, chu. Bueno, y empezó la gente a conocer el vehículo, ya después nunca más lo compró nadie. Y el producto de la proposición es malo, simplemente. Sí, es que yo no sé cómo hay analistas que han caído tan hondo, tan profundo en esto del relativismo y la cacha del spa, que de repente pierden el sentido común, que consiste en ver cómo son las cosas realmente. Un producto malo. En la medida en que la gente lo conoce, más rechazo hay. Yo diría al revés. En la prueba tenía más posibilidades si nadie lo leía, este proyecto. Si no se conocía. Si todo quedaba en ese mundo de la ilusión, de la casa de todo y la cacha de la espada. Pero una vez que uno empieza a ver esto, no veo cómo se puede llegar a otra conclusión. Pues es cuestión de ver las proposiciones. Así es que eso. A mí, fíjate que lo que me gustaría conocer cómo tú sientes esto, es lo que se viene asumiendo que va a ganar el rechazo, salvo que haya una situación absolutamente descomunal de fraude o algo así, porque a esta altura cualquier estadístico te va a decir que 20 puntos a 2 meses es irrebasable. Entonces, asumiendo que va a ganar el rechazo y que va a ganar por más puntos de los que algunos imaginan, ¿cuál va a ser, a tu juicio, cómo crees tú que se viene la mano política para el gobierno? Y te pregunto esto, quiero conocer tu opinión, y porque además alguien me dijo hoy día que alguien dijo, creo que Jackson en un programa de televisión incluso, que si ganaba el rechazo el gobierno se terminaba. No sé si lo habrá dicho o no, pero en fin.
Sí, no lo dijo así. Falta la campaña, en todo caso, falta la campaña oficial. Yo creo que el aumento del rechazo, como lo estamos hablando, Fernando, tiene varias razones, pero también todavía falta esas figuras que vayan por el apruebo. Hasta el minuto se ha dado algo curioso. Se está cambiando esa percepción de que el rechazo es lo políticamente incorrecto. Y esto gracias a que ciertas figuras que siempre se han definido de centro izquierdo, incluso de izquierda, contrarias al régimen de Pinochet y todo eso que la campaña del apruebo y el gobierno ha querido instalar como un tema de derecha e izquierda, por el momento, porque las cosas cambian, por el momento no ha funcionado el eje derecha-izquierda en esta apreciación, en este plebiscito de salida, por el momento no ha funcionado. Por eso yo te decía que si la centroizquierda no se suma de lleno, no se suma de verdad al apruebo, entonces sería la campaña de la izquierda con el Partido Comunista de cabeza, el Frente Amplio y el gobierno, algunos gremios, contra el resto, digamos. No sé si el resto en su totalidad, sino que hablando contra este grupo transversal que sí quiere una nueva constitución, pero no esta constitución. Ahora, lo otro que se cayó, y acabo de ir donde Jackson, es la famosa frase del apruebo para reformar. Se cayó en la CADEM 6 puntos. ¿Y por qué? Porque finalmente lo que se aprobó lo hace prácticamente inviable. No están los votos para hacerlo. Por lo tanto, todas las cartas que ha levantado el PPD, que es su directiva va por el apruebo, no le pusieron para reformar, sino apruebo para mejorar. Era una carta muy curiosa, donde ponían donde pusieron los puntos que había que reformar, y tú sabes cuántos puntos eran, ¿no? Todo. Había que cambiar la plurinacionalidad, los sistemas de justicia, todo eso que no se puede reformar porque necesita quórums que hoy no están. Y una vez que lleguemos al 2026, esos quórums van a ser mucho más difíciles de conseguir si es que se aprobara la Constitución por los escaños reservados. Una de las grandes críticas al borrador tiene que ver con esta mirada indigenista de un Chile de distintas naciones. Si llegamos al 2026 con esta Constitución, eso es prácticamente imposible de reformar, porque los escaños reformados aseguran una mayoría, una minoría que se suma a una mayoría finalmente que no están los votos. Entonces, se va cayendo esto del apruebo para reformar. Y se va cayendo la tesis que tiene el PPD y el PS para aprobar y apoyar al nuevo gobierno. Tú hablabas de Jackson, claro, Jackson estuvo haciendo una entrevista en Tolerancia Cero. Si uno la analiza bien, la verdad es que son puras contradicciones. Y esto no es por criticar, sino que de verdad yo voy analizando cada respuesta. Mira, con respecto a la Constitución, volvió a amarrar el resultado de este gobierno y su programa con la Constitución. La pregunta que no le hicieron y cae de cajón, porque hay muchas preguntas que no le hicieron, y a mí me pican las manos porque yo digo, ¿cómo no le preguntan esto?
No, están para ayudar al compañero progresista que está en la Moneda. Claro,
volvió a decir que la única manera de viabilizar su programa es con la nueva Constitución. Entonces la pregunta es decir, bueno, entonces usted está en el fondo asegurando o no está, está respaldando la tesis de que esta no es una Constitución, sino que es un programa de gobierno. Porque de lo contrario, ¿por qué lo necesitan? Si cualquier democracia lo que tiene que hacer para llevar a cabo su programa de gobierno es ir a negociar al Parlamento. Y por lo tanto es algo que este gobierno no ha sabido hacer, y menos Jackson, que es una de sus principales críticas, que no sabe dialogar, saben imponer, saben criticar, pero no saben ir a tender puentes y moderarse, digamos, y llegar a un resultado más o menos, digamos, ¿no? Eso por un lado. Y lo otro que le preguntaron es, bueno, ¿y qué pasa si gana el rechazo? Y él dijo, bueno, ahí veremos cómo hacemos viable. En vez de responder, bueno, negociaremos con el Congreso, con un Parlamento que fue recientemente electo y que le quedan muchos años todavía, ¿no? En vez de eso decía, ahí veremos. No proyectó, no, ni siquiera mostró que el gobierno tuviera un plan B.
Bueno, pero todo esto lo hemos conversado N veces, Nicole, tú lo sabes. Eres más amable que yo, más sutil que yo, probablemente. No se le puede pedir mucho más a Jackson. O sea, Jackson es un tipo bien mediano, bien mediocre, para más remate muy joven, por lo tanto ni siquiera tiene esa cobertura que a los mediocres les da la experiencia, que sirve bastante como para salir, digamos, haciendo los gestos técnicos en el ring, digamos. Esta cuestión es el desastre completo para el gobierno, porque se asociaron a un volantín de plomo. Sino es el rechazo, no, el rechazo va a ganar, salvo, como te digo, que haya ya una situación institucional que sería, digamos, de una dimensión apocalíptica, que sería un fraude gigantesco que produciría un quiebre institucional, te lo digo al tiro. Esto no quedaría impune. Entonces, ¿qué va a hacer este gobierno? ¿Qué pueden hacer? No tienen programa. El programa era la proposición constitucional, que no tiene por dónde venderse. Tú mencionabas estas frases de aprobar para mejorar y luego en el fondo iban a cambiar todos los puntos. Era una manera de decir rechazamos la proposición. Es decir, por muchas vueltas que tú le des a las cosas, aunque tú tengas el mejor publicista, aunque tengas un chef cordón bleu, no, tú no podés vender un sándwich de caca. Pues, bueno, sí, es muy sencillo. El producto no es bueno. Sencillamente no funciona, y la gente, a medida que lo ha ido conociendo, aunque sea uno o dos artículos, como dije ayer, como he dicho muchas veces, uno o dos bastan si son destructivos, como quien dice, un torpedo basta para hundir un barco, no necesitamos 100 o 500. Entonces se dan vueltas y se dan vueltas y cambian las palabras y todo lo demás. Ahora, cuando tú decías que no tienen, ¿qué figuras podrían liderar una proyección positiva de la apruebo? El gobierno, que tiene esta desaprobación, la señora Bachelet, que ha llegado cubierta de ese mismo producto, el sándwich, después de su actuación patética en las Naciones Unidas. ¿Quién? Dime tú, Guillermo Tellier va a salir de su clandestinaje perpetuo, porque nunca muestra la cara, a hablar, él además, que preside el Partido Comunista, a hablar de la Constitución. El señor Jadué, que es el que está más abajo en las encuestas de credibilidad. ¿A quién tienen? Dime tú, Nicole, suponte que fueras tú la publicista y te pagan $1,000,000. ¿A quién pones tú a ser el rostro de la prueba en este momento? Dime.
Es que el rostro de la prueba va a terminar siendo los gremios, los sindicatos, van a terminar siendo la CUT, van a terminar siendo los artistas.
Los profesores.
Van a terminar siendo personas que representen al pueblo de Chile y los pueblos originarios. Sí, van a hacer eso ahora.
Pero representan a los pueblos originarios, ni siquiera representan a los pueblos originarios. No, nunca los representaron porque, en primer lugar, no existen los pueblos originarios en el sentido que le dan estas personas. Ahora, el colegio de profesores, ¿qué crédito tiene el colegio de profesores que se durante todo el periodo de la pandemia ha aparecido como el principal obstáculo a restablecer la normalidad en la cosa más esencial que es educar a los chicos? El colegio de profesores podría salir a hacer de el mascarón de prueba del apruebo, por favor, el colegio claro, médico, ahora, de la cual viene la señora Siche. O sea, por eso te digo, yo creo que no tienen a quién poner ahí, y si pensaron en un momento en Bachelet, fue muy mala idea. Probablemente pensaron en ella antes que apareciera esta situación en que 200 o 300 organizaciones de derechos humanos pidieron su cabeza. Así les ha salido todo mal. ¿Me permites?
Después sí. Okay.
Después sigues tú, sí. La oportunidad que les ofrece la Cámara Chilena Portuguesa de Comercio es súper interesante para invertir en Portugal. Consiste en que usted invierte en Portugal, un mínimo, eso sí, de 280.000 euros, y usted, aparte que está invirtiendo en un país que recibe con buenos ojos el capital, no le ponen mala cara ni le meten la mano al bolsillo, usted está en plena Europa, en un país tranquilo, bonito, muy grato, la gente muy agradable, y fuera de eso hay beneficios asociados a su inversión como la Golden Visa. Por eso que este proyecto se llama Golden Visa. La Golden Visa significa que usted y familia reciben una visa de residencia permanente en Portugal. En otras palabras, le ofrecen cambiar su vida. No solo invertir fuera de Chile, cambiar su vida. Entre y vea los detalles en goldenvisaportugal.cl. Continúo con, para las personas que viven en condominios, ojo, atención, o en departamentos, en edificios, la administración es un tema delicado porque hay que tratar y regular el comportamiento entre los energúmenos, que son la mayoría de las personas en este mundo, sobre todo hoy en día. Entonces es importante el reglamento, y este acaba de ser actualizado en abril, cambió la ley, hay que actualizar el reglamento y no es fácil. Háganlo con actualizatureglamento.cl. Vayan a ese sitio, señores administradores, señores de los comités de administración, vayan a actualizar tu reglamento para que tengan un reglamento que funcione bien. No es banal el asunto. No se hace simplemente en casa con un lápiz y una goma de borrar. Actualizatureglamento.cl. Otra opción de inversión, amigos, es Estados Unidos. Y ya saben, inviertanusa.cl los lleva de la mano. Los lleva en brazos a Estados Unidos. Usted lo único que tiene que tener es ganas de invertir en Estados Unidos y la plata para invertir en Estados Unidos. Poco, mucho, usted verá. Usted entra al sitio inviertanusa.cl, le ofrecen franquicias, miles, le ofrecen opciones inmobiliarias, miles, le abren cuenta corriente en bancos norteamericanos, le consiguen crédito, por ejemplo, para hacer operaciones allá, le ayudan a constituir sociedad comercial en Estados Unidos y eventualmente le consiguen visa de residencia también en Estados Unidos. Todo eso en inviertanusa.cl. ¿Y de dónde saco la plata para la inversión?, dice usted. Bueno, tiene una propiedad por ahí que podría vender. Y ahí está Ángel Hey, el corredor de propiedades más rápido de Chile, que va a convertir esa propiedad, que le da una renta y puros problemas con el arrendatario, se lo va a convertir en muy poco tiempo en dinero contante y sonante para la inversión. Hey, Ángel Hey, ahí están los datos. Y termino este bloque con, como saben, con Climo, que me permite estar, a pesar de mi avanzada edad y mis muchos males, porque yo estoy ya agonizando, amigo, por eso escribí envejezco, muérase. No, pues estoy con un chalequito delgadito, una polerita, porque estoy con Climo. Miclimo.com le instala la mejor climatización del planeta, si no del universo, un aparato que le da calorcito en invierno, la temperatura que usted quiera, filtra el aire, en verano le da frescor, también filtra el aire, ocupa solo un poquito de electricidad. Adiós parafina, gas, camiones de reparto, peligro, humo, mal olor, todas esas cosas con miclimo.com. Póngase al día en materia de climatización, amigos. Y háganme caso, miclimo.com. Ya, Nicole, usted.
No, para terminar, un tema que me parece importante con respecto a la respuesta de Jackson, porque es como lo ve este gobierno, o en realidad es la excusa de este gobierno, le preguntaban por qué no podía implementar el programa o llevar a cabo su programa con la actual constitución, y dijo, no se puede simplemente, y daba, tenemos muchos proyectos, dijo, Nadie le preguntó cuáles, a propósito de la falta de preguntas. Muchos proyectos al aire que no se pueden hacer bajo la actual Constitución, y lo único que levantó ahí como argumento fue el Tribunal Constitucional. Y acá uno se pregunta varias cosas. Uno, ¿cómo es posible que con esta Constitución y el Tribunal Constitucional funcionando se pudieron hacer los retiros de pensiones que supuestamente eran inconstitucionales? ¿Cómo es que se sacaron a los senadores designados? ¿Cómo se cambió el sistema electoral? Claro, costó, demoró, pero negociando, buscando votos, implementando a lo mejor un programa no maximalista se pudo hacer. Entonces, resulta que ellos simplemente, lo que pasa es que no lo saben hacer, no está en el ADN y no tienen los votos. Entonces, no saben sentarse en el Congreso a buscar los votos de una manera de llegar a un consenso con los cambios. Por ejemplo, la reforma a pensiones, que una de sus grandes reformas o emblemas de reforma, porque en el fondo lo que están pensando es hacer esta pensión en un fondo colectivo. Claro, no lo llaman reparto porque tiene mala prensa, tampoco hablan de nacionalizar los fondos porque tiene mala prensa, pero hay otras maneras de hacerlo. También hablan, no se van a expropiar los fondos actuales. Claro, a lo mejor lo que usted tiene actualmente en su AFP no se lo van a expropiar, pero de acá a todo el resto de las cotizaciones futuras, sí. Hay pillería en la respuesta. Entonces, claro, a lo mejor eliminar los fondos de pensiones individuales, el ahorro individual, a lo mejor por la vía constitución, que igual yo lo dudo, yo estuve leyendo que igual se podría hacer, pero ellos hablan de los enclaves estos autoritarios. Pero son puros eslogan, la verdad es que no tienen base política y para negociar es demasiado esfuerzo porque tampoco cuentan de lleno con la centroizquierda.
Bueno, sí, al final las cosas siempre muestran lo que son en su esencia, ¿no? Uno puede disfrazar las cosas por un tiempo, pero al final las personas muestran lo que son, y los objetos muestran su calidad intrínseca. Aquí tenemos un equipo de gobierno de calidad muy mediocre, inexperto, un montón de cabritos que se han movido toda la vida. Muchos de ellos no le han trabajado un peso a nadie. Jackson, ¿en qué ha trabajado? El presidente Boric, ¿en qué ha trabajado? ¿Y para qué sigo? Hay otros que sí, hay otros que tienen títulos Mahoma, es gente mediana nomás, pues, que han vivido toda la vida en el mundo del cantinfreo, de las frases hechas como eso, la enclave autoritario, que es una frase que le sale sola. Y como esa, hay 20 más, yo voy a escribir un libro sobre las frases de, o sea, ya lo estoy escribiendo, de hecho, estas frases del discurso políticamente correcto de la izquierda, que son una suma de cantinfladas que suenan académicas en algunos casos, pero son cantinfladas porque no significan nada. Así que eso no tiene futuro. Este gobierno, yo lo dije del primer día, lo dije en muchos programas, es inviable. Y lo está mostrando, es inviable. No va a tener la constitución que quiere y no tiene programa, no sabe negociar. En el mejor de los casos, fíjate, para lograr flotar hasta que termine su mandato, van a tener que depender, y yo creo que eso es lo que están esperando en el Partido Socialista, van a depender del Partido Socialista y la Democracia Cristiana para tener votos en el Congreso. O sea, van a tener que co-gobernar con aquellos que ellos miraron a huevo como los viejos de mierda, como esa obra de teatro de la transacción, de la concertación, de los arreglines con los momios, con los milicos, con los empresarios, con el imperialismo. Van a tener que gobernar con ellos porque sin ellos no pueden ni siquiera ir en la mañana a la moneda. No van a poder hacer nada. Cero. En el mejor de los casos se van a convertir en un gobierno de administración y de mala administración porque tienen mala gente.
Sí, mira.
Y te voy a dar un ejemplo de mala gente, o sea, de lo penca que son para ministrar. Una cosa que me enteré hoy día. Tú sabes que con la guerra de Crimea y con otros problemas, hay un tema serio con los fertilizantes, que son básicos para la agricultura. Los precios han subido exponencialmente. Entre Ucrania y Rusia producían como cerca de la mitad de todos los fertilizantes del mundo, que son fundamentales para la agricultura hoy en día. ¿Y sabes tú una cosa? Chile está en la cola de la fila de gente pidiendo o poniéndose en la fila, digamos, para comprar a quien pueda los fertilizantes, porque al revés de Piñera, que cuando empezó el tema de la pandemia, inmediatamente tomó acción y reservó millones de vacunas para Chile, ¿te acuerdas eso? ¿Qué hizo Boric? Organizó una comisión, el estilo bacheletista en estado puro, una comisión. Y la comisión no ha hecho otra cosa. Me imagino unos viejos barbudos, bigotudos, todos revolucionarios, sentándose día por medio en una mesa, calentando la silla,
mira,
pidiendo café, y la cosa no se ha hecho nada y estamos en la cola. Y tienes un ejemplo de mala administración: el sistema de los comités, el sistema de las mesas de trabajo, no van a ninguna parte, no cortan nunca el queso, no gestionan, no administran, lo hacen mal. Aquí tienes un ejemplo concreto y seguramente hay varios más.
Mira, te voy a dar más información de eso, después vuelvo a la centroizquierda. El tema de los fertilizantes no es menor, porque desde marzo que agricultores vienen advirtiendo eso, no solamente por la guerra en Ucrania y Rusia, que son los mayores exportadores, sino que también porque en Chile, en las zonas que son de mayores siembras, que es en el sur, la famosa macrozona sur, se ha ido disminuyendo alrededor de un 30% la tierra sembrada, y esto es producto de las tomas, de la violencia, del terrorismo, etc. Entonces tenemos aquí dos factores que son fundamentales. Los fertilizantes, que son necesarios para la producción del trigo, los cereales, etcétera, y además la reducción de tierra. Y resulta que los agricultores que vienen advirtiendo esto varios meses, hace un mes atrás el gobierno le contestó que eso no es así. Así, bien simple. No es así. No, no estamos en un problema, no estamos en crisis. La ONU y la FAO llevan 3 meses advirtiendo el riesgo de la producción de alimentos producto de la guerra en Ucrania. Y no solamente el tema de los fertilizantes, sino que también alertan sobre el aumento exponencial de los precios, porque acá también después hay que tener plata para poder pagar el precio de esos fertilizantes que van a ser escasos en el mercado, que ya se están haciendo escasos. Y tú das el ejemplo de Chile, claro, resulta que en América Latina, miren lo que ha pasado con algunos países que se dieron cuenta de esto y empezaron a compartir algunos métodos y prácticas o innovaciones. En el caso de Perú, estamos hablando de Castillo, Pedro Castillo, un país que está inmovilizado, firmó un convenio en julio para asegurar las compras y agilizar el proceso de compras para que lleguen en agosto. En Ecuador, Guillermo Lasso importará fertilizante y avisó que los iba a subsidiar porque los precios estaban inalcanzables. Y tú hablabas de esta Comisión de Seguridad Alimentaria que hizo el gobierno, bueno, van a entregar sus conclusiones en julio. ¿Cuándo tenemos que tener los fertilizantes? Para agosto. Bueno, eso no va a estar más. Y por último, algunos expertos decían, Chile tiene recursos, por ejemplo, nitratos naturales en Atacama, que es la base de los fertilizantes. ¿Cómo es que no ponemos en marcha de inmediato un incentivo a la producción de fertilizantes, por último, no para ser grandes exportadores? Primero subsanemos el problema interno para poder seguir cosechando y sembrando lo que estamos habituales de tener. Pero nada de eso, es un gobierno inmovilizado, e incluso hay países que exportan que nosotros podríamos tener un fast track, digamos. Por ejemplo, India es un gran exportador de fertilizantes. China, nosotros tenemos convenio con China, ¿por qué no acelerar eso? Estados Unidos. Pero es que no se ha hecho. Si el problema es que no es que no se puede hacer. Después van a decir que tenemos como un designio que nos cayó del cielo porque Chile, no. Esto es gestión, esto es innovación, esto es una mirada.
¿Cuántas veces lo hemos dicho acá que esta gente no gestiona, que esta gente vive en un mundo palabrero nomás? Y burocrático, comisiones y cuestiones, y los compañeros que alguna vez fueron, que saben algo de agricultura, alguna vez agarraron una pala y se va y se reúnen, y de repente no se reúnen porque les da flojera y no se toman las medidas. ¿Para qué hay un ministro de Agricultura que pudiera haber usado el teléfono, tomar medidas inmediatas? Pero son incompetentes. Es un espectro que le pena a la izquierda desde siempre, a todo nivel. Yo lo vi en la universidad, en el colegio. Son buenos para el chachareo, pero no hacen las cosas. No eran capaces de organizar un paseo curso. Son completamente incompetentes. Y aquí tenemos este ejemplo que va a costar mucho, mucho, mucho sudor, sangre, sudor y lágrima, porque va a haber gente que no va a tener plata para comprar suficiente comida porque va a estar carísima. Y va a estar carísima porque no hubo producción. Chile es un país lleno de salitre todavía. Las salitreras se podían haber reactivado, es un producto fácil de extraer, está ahí mismo, el caliche está ahí mismo. No es necesario una inversión a 5 años plazo, es una cuestión que está ahí. Se dio de haber hecho. Yo creo que si hubiera estado Piñera gobernando, esto habría sido como la pandemia, esto ya estaría funcionando hace rato. Pero estos incompetentes, por no decir estos tarados, no saben más que hablar de política. Mira el ejemplo que diste tú de Jackson como gran plan. el Tribunal Constitucional como si el país pasara por el Tribunal Constitucional, como si la gente comiera tribunales constitucionales, como si la economía funcionara con el Tribunal Constitucional. Ese es el tipo de temas que les interesan, es el único tema que entienden, y aún en ese plano lo hacen mal, porque este señor Jackson no ha sabido coordinarse con la gente de su sector. Ayer mencioné a Fidel Espinosa, que lo trató de soberbio. Yo considero que soberbio sería un halago. Yo creo que más que soberbio, simplemente es muy mediano. No le da nomás. No le da el cráneo a ninguno de todas estas personas. No se les ocurren las cosas, no las hacen. Además, son perezosos. Aquí hay un tema con la pereza también. O sea, llegan y se dan vuelta y firman unos papeles y no se ponen las pilas, literalmente. Pero, en fin.
¿Cómo se les va a ocurrir, Fernando? ¿Cómo se les va a ocurrir si ellos llegaron al gobierno con eslogan y siguen repitiendo lo mismo? Tú hablabas del Partido Socialista y la necesidad que va a tener este gobierno. Bueno, todo eso va a calzar, pero en caso de que gane el rechazo, porque si gana la prueba va a tener el fast track y la vía libre de un programa hecho a la medida del Partido Comunista. Pero, ¿cómo el gobierno va a liderar? Mira, tú hablabas del caso de las vacunas del COVID, y por toda la información que uno maneja, uno entiende que fue Sebastián Piñera con Jaime Mañalich que tuvieron la visión. Ahora, yo tengo una postura, esto lo voy a decir independiente a la postura de la crisis, ¿cómo decirlo? La pulsión que hay en Chile por las vacunas para poder librarse del COVID, algo que en el mundo no se hace. Pero independiente de eso, vamos a hablar de la gestión. Tuvo una visión Sebastián Piñera, visualizó lo que se venía junto a Jaime Mañalich y se adelantaron y pudieron hacer las compras. Pero acá había un liderazgo, que estamos hablando del presidente y un equipo. ¿Cómo el presidente Boric va a liderar si está tan amarrado, está haciendo campaña, no está gobernando? Y ahí está la disociación de este gobierno y su baja aprobación con una aprobación de 34% y desaprobación de 59%. ¿Qué es lo que hizo? Porque el gobierno maneja las encuestas. ¿Qué hizo la semana pasada Gabriel Boric? Más o menos mirando cómo venía la mano con respecto a la prueba o rechazo y la aprobación y desaprobación del gobierno. Fue a visitar a Ricardo Lagos. Esas sí, son sus prioridades. Haciendo lo que uno llama control de daño. Alabó a la Concertación, habló de los 30 años, que este país no comenzó ahora. Por lo demás, que es completamente distinta la mirada que nos entrega la Constitución que están proponiendo. Pero está haciendo la misma campaña que hizo en segunda vuelta.
Está mintiendo. Digamos las cosas por su nombre. Una vez
el
más.
Punto es que la centro izquierda cayó en la segunda vuelta. Y me pregunto por qué el expresidente Lago, se prestó para esa foto. Tanto la alabaron. Esa carta que dirigió con esa mirada estadista que la mandó a la convención, y se presta para una selfie con el presidente Boric, ¿para qué? ¿Por presión del Partido Socialista que está por el apruebo? Porque también el Partido Socialista está medio por el apruebo. No entiendo por qué se prestó para eso, porque lo bajó de inmediatamente a la misma categoría que pasó la segunda vuelta. Bueno, entonces está así. Dime.
No, te iba a decir que Lago, a mí no me cabe ninguna duda que va a votar rechazo, como muchos otros de ese sector, pero no, públicamente no lo puede decir ni tomar una postura definida, porque tiene miedo a que lo jodan. O sea, la presión, la funa, los ataques, cualquier cosa, presiones de todo orden, incluso física en un momento dado. En esa parada de miedo y de tratar de salvar el popó, están millones de chilenos. Y muchos políticos que aparecen diciendo una cosa y van a hacer otra en la cabina de votación. Va a ser una tremenda sorpresa por ese motivo. Son incompetentes, efectivamente, son incompetentes. Ahora, yo no sé si podía evitar Lagos que se le metiera el presidente dentro de la casa y sacara la selfie. O sea, no lo podía empujar a un lado y decirle ya córrete para allá. No veo cómo podía evitarlo. Pero evidentemente aquí el punto no es Lago, sino que el punto es Boric, como tú dices, está en otra campaña de mentiras, porque es un mentiroso serial, ha mentido y sigue mintiendo de una forma directa o indirecta, y ahora quiere hacerse otra vez el niño bueno, el socialdemócrata, y lamentablemente no dejan de haber tontos en este país. Yo conozco algunos, o era amigo de algunos personalmente, que se compran ese cuento. Mira qué hombre, reconoce, se les olvidó que uno de los que más insultaba a Lago y hablaba contra la Concertación y contra sus líderes y contra los viejos, que los transaca, era el señor Boric. Ahora, con una sonrisa angelical en el selfie. Bueno, voy a otro bloque. Yo creo que no les va a resultar nada, estimada Nicole. porque el sándwich con ese material no lo come y no lo compra nadie. Así llegara un genio en la publicidad que contrataran en Estados Unidos a hacer la campaña de la prueba. No, no, hay cosas que no son insalvables. La única cosa que los puede salvar es un fraude monumental. Y si lo hacen, va a haber un quiebre institucional en este país, te lo doy firmado. Lo sé. Y ahora paso a mi nuevo bloque, Edisur. Edisur, ya saben, una editorial que produce títulos importantes. Yo les he estado mostrando un libro de cocina y ya entiendo que lo consiguió Nicole. Es bueno, ¿no?
Buenísimo,
me encantó. Bueno, y aquí tienen otros libros de un autor que quizás ustedes no conozcan mucho. Fue mi primer gran amor literario, Emilio Salgari. Aquí hay algunos de los libros de las historias de Emilio Salgari, un autor supuestamente para los niños que leíamos en los años 50, y los niños que leían antes de mí, mis padres, mis abuelos, pero también los leían los adultos. Es una literatura de buena calidad, historias entretenidas, interesantes. Si usted tiene un niño que lee poco, hay que hacerlo leer con algo muy entretenido, y los libros de Salgari lo son. Los encuentra en Edisur, edisur.cl, o puede ir al local físico Compañía 1025. Continúo con AutoWolf. Ya sabe, la empresa que va a su casa a reparar la carrocería de su auto. La carrocería, dije, ojo, abolladuras, pintura, ese tipo de temas, lo atienden en su casa, y en un día el auto queda, o la camioneta queda como nueva, y lo hacen delante suyo. O sea, tiene que ser y es un trabajo de primera calidad que ellos garantizan por un año. Repito, autowolf.cl. ¿Ok? Y termino este bloque con el Hotel Elún, que está en Frutillar, un lugar muy bonito. Frutillar es muy bonito, el hotel es muy bonito, chimenea para los friolentos, prendida todo el día, bar abierto para los que tenemos sed desde la mañana hasta el final, todo el día dando vuelta, cocina con toda clase de platos, desde la pizza hasta los platos más sofisticados, sauna, ¿qué otra cosa? ¿Cómo se llama esta cuestión? Jacuzzi, un rincón con una biblioteca, con unos sofás para leer, con libros del hotel, o lea sus libros, mesas para jugar, frente casi al teatro del Lago, que es donde están siempre presentándose espectáculos muy interesantes en Frutillar. O sea, para irse unos días con su señora, con su polola o con su pololo, te verá, po. El Hotel Elún en Frutillar. Continúa Nicole.
Sí, a propósito de incompetencia, bueno, es como los temas que va a cruzar el programa. La ministra de Salud volvió a defender el cierre. Yo le llamo el cierre de colegio, no el adelanto de vacaciones. Es simplemente un nuevo cierre de colegio. Y lo curioso, que ya se viene dando hace varias ya semanas, es que habló de el virus sincicial y que está en su máxima expresión comparado con los años 2019, 2020, 2021, qué sé yo, diciendo que en realidad es para quebrar la curva. Bueno, y acá yo simplemente tiro las preguntas al aire porque son preguntas que la ministra no ha respondido. Uno, da la cifra del virus sincicial, pero resulta que el año 2021, el 2020 fueron años anormales, fueron años que nos mantuvieron encerrados. Por lo tanto, ahí se quebró una curva de manera anormal y estamos ante una situación en que niños y adultos también perdieron cierta memoria inmunológica, como se dice. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir mandando a los niños a la casa? ¿Cuándo vamos a recuperar esa normalidad que recupera el resto del mundo? No algunos países, el resto del mundo. Dos, tiene un problema de gestión. Desde todas las asociaciones médicas y algunas personas ligadas incluso al ministerio han dicho que no se pusieron al día en esta en levantar esta red asistencial de poder contar con camas pediátricas y reconvertir camas. Es gestión. Hoy día dijo que hicieron el máximo esfuerzo y que sí, pero sin ninguna cifra. No hay cifras, son palabras, son frases. Entonces, no tienen cifra. Entonces, contra todo lo que dijo el Consejo Asesor de no cerrar los colegios, contra todo lo que además se dijo que, bueno, si no es el COVID, entonces ahora es el sincicial. O sea, es decir, La normalidad que se está instalando en este país es que ante cualquier aumento de un virus, la normalidad es mandar a los niños a la casa porque la red asistencial no da más, o por último para demostrar que están haciendo algo, o por último para demostrar que están gestionando. Y la ministra dice, es una medida extraordinaria, dijo. No, no es extraordinaria porque los niños están encerrados en las casas hace 2 años y medio, por lo tanto ya es normal. Y entonces lo que tiene que ser extraordinario es desarmar la estructura, desarmar la mirada y volver a la normalidad. Y este es el tercer punto. El Ministerio de Salud debe dejar de tener incidencia en los colegios. Una cosa es que la Seremi cierre un restaurante porque no cumple con las medidas básicas de limpieza y con el protocolo. Y otra cosa es que el Ministerio de Salud siga teniendo la injerencia en los colegios. Tiene que volver el Mineduc, aunque uno no le tenga mucha confianza al Mineduc actual. Tiene que volver al Mineduc a ser el único ente del poder del Estado que defina sobre los colegios. Porque con la mirada de salud tenemos, en el fondo, razones para cerrar los colegios, la que usted quiera. Siempre puede haber un argumento, ¿no?
Bueno, y lo que están haciendo es aumentar el mal, un círculo vicioso. Si cada vez que hay un problema, los cabros son mandados a la casa, entonces va a llegar un día en que incluso el resfrío va a ser considerado algo catastrófico, como nunca antes lo habíamos visto. No, y no estoy aquí pintando un cuento, no, esto no es una metáfora, es un hecho real. No hay. ¿Tú sabes lo que pasó en América, en América cuando llegaron los europeos? ¿Mm? Se murió el 90% de la población indígena. ¿Sabías?
Claro, por la mezcla. Así
porque
es.
Porque no tenían inmunidad frente a las bacterias, a los virus que trajeron los españoles. Bueno, eso es. Entonces, lo que están haciendo es preparar un nuevo problema. Están creando nuevos problemas, efectivamente. Eso es lo que están haciendo. Segundo, lo que tú dices que no dan cifras, nunca dan cifras. ¿Quién da cifras? ¿Quién da cifras? Esta gente no las tiene, no las conocen, no las buscaron siquiera. Y luego tú dices, yo sé que lo dices con tongue in cheek, como dicen los gringos, que hay que devolverle un poco más el protagonismo al Ministerio de Educación. Yo no sé si se puede confiar tampoco en el Ministerio de Educación, considerando el tipo de personas que hay ahí, el tipo de conceptos que funcionan ahí y lo que hemos visto de ellos. No son muy distintos al Colegio de Profesores. La pregunta ahora sería al revés. ¿Qué institución de Chile te da en este momento confianza, Nicole? ¿Qué institución de Chile no ha sido invadida por esta gente? Y no ha sido, por lo tanto, convertida en un artefacto repartidor de pituto para darle pega a los incompetentes de toda la vida de la izquierda. Estos señores que uno los ha visto a lo largo de 30, yo por lo menos llevo 30 o 40 años viendo a las mismas personas, ya cada vez más viejas, pero igual de hueones que siempre, perdonen la expresión, enarbolando su carnet. Entonces, dime, ¿en qué institución tú confías ahora? ¿Qué institución de Chile tú dirías que es como un punto de apoyo para la palanca, para cambiar o para mejorar algo? Dime tú, ¿cuál es el punto de apoyo?
No, siguen manteniendo cierto punto de apoyo, las de siempre, po. Fuerzas Armadas, Carabineros, fuera sí, de eso.
Llegamos al punto, claro, que quería que llegara, porque no hay otras. No hay otras. No hay otras, simplemente.
Lo que es el funcionamiento del Estado, no hay otra, no hoy hay en otra. Día. Ahora, tú sabes la psicosis por el tema de la salud, que en Chile, el único país que declaró alerta sanitaria por la viruela del mono, por 6 casos, y la OMS, imagínense el extremo, la OMS, ¿qué mejor para la OMS que se declare pandemia, alerta? Dijo que no era necesario. Una viruela que además que es antigua y además tiene vacuna. Que no, pero tienen tanta ansiedad por demostrar algo, se equivocan tanto que declararon alerta sanitaria. Ahora, estaba leyendo una cifra, esto es tremendo, te las voy a dar. No solamente del problema de salud mental que tienen los alumnos hoy en día y la pérdida de escolaridad, que es parte de eso. Y hay un tema fundamental que marca todo el resto de las capacidades de aprendizaje y tiene que ver con la lectura. Tú sabes que hay informes que señalan que los niños no están leyendo ni a la edad que corresponde, que son a los 6, 7 años, ni al momento adecuado, ni en la forma adecuada, que es en primero básico. 6 de cada 10 estudiantes en Chile están pasando segundo básico sin alcanzar el nivel de lectura adecuado. Ahora, ¿qué pasa cuando uno no lee? Con un estándar mínimo, ya ni siquiera poniendo el adecuado, significa que esa persona pierde la cadena de aprendizaje, pierde autonomía, tiene una menor reflexión, que es lo que produce el poder leer tu propio texto. Entonces, no es posible que la ministra de Salud siga diciendo, oye, pero si son 6 días de cierre, ¿no? Que son 2 años y medio más 6 días, más esto, el país con más cierre de escolaridad, y acá tenemos niños analfabetos que siguen pasando de curso.
Bueno, nosotros siempre hemos sido un país pionero en muchas cosas. Hay unas personas que no voy a mencionar, que tienen una teoría, según ellos no es una teoría, sino que es un hecho, algo que va a ocurrir, que van a llegar unos seres que van a quitarnos a todos los seres humanos la razón y nos van a volver a convertir en lo que éramos hace 1 millón de años, en unos homínidos, simios, medio ahuevonados, digamos, andando a poto pelado entre los arbustos. Bueno, no es necesario que lleguen los aliens para hacer eso. Nosotros ya iniciamos el proceso en Chile. Tenemos 1 o 2 o 3 generaciones de analfabetos por desuso, jóvenes que no saben hablar, que hablan como los monos ya, que no han leído nunca nada, que no raciocinian, que no saben la tabla del 2. Y eso se refleja ya en las cifras, esto no estoy yo exagerando. Vuelvo a repetir que se hizo un estudio sobre países del Asia-Pacífico y nosotros ganamos el primer lugar de los tontos. O sea, es un país con un profundo déficit cognitivo y eso sigue creciendo. Va a llegar un día en que vamos a convertirnos en esos simios que algunos pronostican que nos van a convertirlo, no, si los extraterrestres no tienen que hacer nada, nosotros solo. Ahora, en otros países quizás esté pasando lo mismo, por lo que he estado viendo últimamente en Estados Unidos, ya van aceleradamente siguiéndonos por este camino. Bueno, pero el tema de los seres humanos vueltos a su condición originaria de 1 millón de años, lo voy a conversar otro día, porque el tema es entretenido, yo no le doy ningún crédito a esa teoría, pero en fin. Vamos ahora a otro bloque. Señoras, señores, es mi deber recordarles, compreoro.cl, adquirir oro y plata de verdad física es una buena manera de tener una reserva que uno lo puede transportar a cualquier lado, digamos, si uno tiene que salir, digamos, pitando el país, llevar los bolsillos repletos de oro y plata es una buena idea. El oro y la plata nunca pierden su valor, todo lo contrario, y en cualquier parte del mundo son bien apreciados. Así es que compreoro.cl, tienen también un local en el segundo piso del Mall Plaza Los Domínicos, ahora me acordé. Y continúo con Patricia Stocker, que es un buffet de abogados, patriciastocker.com, que le crea, no le crea, usted la creó una marca, pero se la conserva, se la protege, se la renueva, se la mantiene. ¿Escuchaste? ¡Truenos en Ñuñoa!
Te mandé la lluvia.
Bien, bien. ¡Wow! Tengo que ir a salvar a mis perros que están afuera y ya poniéndome cara. PatriciaStocker.com, entonces, amigos, para conservar su marca, para no tener problemas. Continúo con Conserva tu Plan, otro buffet de abogados que se dedican a conservar su plan de ISAPRES. Si a usted le llegó la famosa carta, ya sabe, la carta en que o se baja de plan o se sube de tarifa, póngase primero en contacto con Conserva tu Plan. Ellos van a litigar por usted, no le va a costar un solo peso y capaz que le vaya bien. De hecho, en mil casos, o sea, 1000 personas que tenían este problema salieron gananciosos y no les costó ni un peso. ConservaTuPlan.cl. Y termino este bloque con Entrena Inglés, que le enseña inglés. Empezó a llover. Bien, bien. Entrenainglés.com, una academia con profesores de inglés, amigos. Saben enseñar inglés, saben inglés. Clases online, va a aprender inglés de una buena vez por todas. Cualquier consulta, mande un mail a coordinacion@entrenainglés.com. Mira cómo, ¿escuchaste? ¿No? ¿No se escucha?
Lo escucho.
Bueno, hay algunos truenos, hay alguna lluvia. Vamos a terminar pronto el programa porque tengo que ir a rescatar a los animales que me están poniendo caras ahí, tú sabes, los perros, las caras que ponen, son expertos en ponerte carita. Continúo, rápidamente voy a salir de la publicidad para dejarle todo el espacio que reste a Nicole. Gigena, amigos, una academia de música para aprender cualquiera de un montón de instrumentos, desde el piano, la flauta, saxofón, percusión, bajo eléctrico, guitarra, voz. Sí, clases online. Ahí está la dirección. Primera clase gratis para que usted vea lo buenas que son. Primera clase completa gratis. higiena. Y sigo con mi detergente favorito, Lavoclub para la loza, Lavoclub para la ropa, biodegradables, hipoalergénicos, se los traen a la casa, se reciclan los envases, todo estupendo, estimados amigos, Lavoclub. Y termino con el ajedrez. Pablo, perdona que voy a ser rápido contigo. Entre al sitio, compre tus productos y gane membresías que le van a permitir pedir gratis cursos de horas, de horas, de horas de ajedrez. Cosa que le costaría miles de dólares en el internet, se lo digo de verdad. Una sola clase de un profesor común y corriente de ajedrez, de un maestro FIDE, digamos, le cuesta 100 o 200 dólares por hora. Con Pablo Tolosa, que es un maestro internacional, no le va a costar nada. Muchas horas de clase gratis. Nicole, todo suyo. All's yours.
Menos mal que empezó a llover en tu comuna, porque si no iban a prohibir la lluvia en el Barrio Alto, porque si no es para todos, no es para ninguno, ¿no?
De veras. Claro. No, yo estaba ya pensando en redactar un nuevo artículo.
Por decreto.
Porque tiene que haber paridad de lluvia también. Sí, pues.
Así es. Oye, rápidamente, me voy a ir al último tema que vamos a alcanzar a hablar, Fernando, y tiene que ver con el famoso avión venezolano-iraní en Argentina, pero relacionado con Chile. Esta historia tan oscura que hay del avión, que todavía no se sabe realmente mayor información, porque lo último es saber que el piloto, al cual se le incautó el celular, se le encontraron fotos con misiles, tanques quemando bandera israelí, en una serie de otras fotos. Además, la justicia argentina determinó que finalmente el avión ni siquiera es venezolano, es iraní. Y la línea aérea en la lista negra, no solamente norteamericana, sino que también europea, por colaborar con el terrorismo iraní. Y lo último que se supo es que detuvieron en Argentina a un iraní que estaba viajando con pasaporte venezolano, y era un pasaporte falso. ¿Por qué les doy estos antecedentes? Porque en Chile aterrizó un avión venezolano-iraní hace algunas semanas atrás, que es de la aerolínea Conviasa. Esta aeronave fue traspasada supuestamente también desde Irán a Venezuela, igual que la trama de Emtrasur, que es la línea aérea que aterrizó en Argentina. Ambas empresas, da lo mismo si fuera Emtrasur o Conviasa, sancionadas por Estados Unidos y Europa por estar ligadas al terrorismo y contribuir al terrorismo. Es la sexta vez que viene a Chile y es el mismo avión que llevó a Maduro a su gira por Irán y África. Acuérdate que hace poco Maduro estuvo en Irán firmando otro acuerdo de colaboración, pasó por Argelia, Azerbaiyán, la creme de la creme, tú sabes. Y toda esta línea aérea sancionada por su vínculo a estos apoyos. Todas las informaciones de inteligencia dicen que estos aviones son utilizados para expandir las redes del terrorismo islamita de Irán.
¿Qué es eso,
en la
Chile?
Región apoyan causa o trasladan a los mismos terroristas o trasladan armas. Y la pregunta es, ¿qué pasó en Chile? Sí. No hay nadie que lo haya respondido.
Son compañeros.
Por ejemplo, nadie ha dado la respuesta de por qué ese avión ha aterrizado 6 veces en las fechas que ha aterrizado. Y esto es importante, porque cuando tú tienes grupos que ya penetraron y que apoyan el terrorismo, desestabilizan los gobiernos. ¿Cómo sabemos que esos mismos grupos no ayudaron al estallido de octubre del año 2019?
Pero sí. Ahora, habría que preguntarle,
¿no es cierto?
Habría que preguntarle a Guillermo Tellier, que gobierna este país, por intermedio del señor Boric. Habría que preguntarle, yo creo que aquí, ¿qué hizo la Dirección de Aeronáutica? Pues, ¿qué pasa con esos tipos? ¿Están en un hotel? ¿Están muertos la risa? ¿Están conversando con los dirigentes políticos del PC o con algunos otros? ¿Están organizando alguna cosa más? Ya organizaron en gran parte lo de octubre. Yo lo dije en mi libro, que todo el movimiento que había habido, incluso que se le denunció al entonces presidente Piñera, y no hizo nada, lamentablemente. Y bueno, este es el gobierno que tenemos. En el fondo, mira, sienten una cercanía con Irán. No me cabe ni una duda que ellos se sienten mucho más cercanos a Irán, por ejemplo, que a Israel, obvio, o que a Estados Unidos. Se sienten más cercanos a Nicaragua, a Cuba, a Venezuela, a Irán, que a cualquier otro país de algún modo, mayor o menor, son compañeros de ruta, son cercanos, son también combatientes contra el imperialismo, contra el capitalismo, contra todas esas cosas. Entonces tienen una mirada completamente distinta a la tuya o la mía sobre estas personas. Para ellos no son peligrosos terroristas, criminales, tipos que han puesto bombas por todo el mundo, que han matado gente, son compañeros, son luchadores, son combatientes. Yo no entiendo cómo ese avión lo dejaron aterrizar, y si lo dejaron aterrizar, ¿cómo no agarraron inmediatamente a todos los que iban adentro y los encadenaron y los llevaron a una cárcel y por último los extraditaron a Estados Unidos o algún otro lado?
Lo que pasa es que ha aterrizado varias veces, y en el caso de Argentina se descubrió porque Paraguay y Uruguay levantó las alertas y se supo de las alertas que levantó Paraguay y Uruguay. Entonces, si no fuera porque se levantó y se conocieron esa alerta en Argentina, ese avión ya hubiera despegado de vuelta. Ahora, la pregunta es, si han estado entrando, ¿ayudan también a los grupos terroristas del sur? ¿Cuánto ayudan? ¿Cuánto han penetrado? Y déjame darte un dato.
Por supuesto.
Porque en Chile...
Por supuesto, tus amigos periodistas del Tolerancia Cero no le hicieron ninguna pregunta a Jackson sobre eso, ¿o sí?
Estas son las cosas importantes, porque estas son las cosas que ponen en riesgo la democracia. Mira, Irán no es tan lejano a nosotros. Tú hablabas de que tienen mayor afinidad, claro. Michelle Bachelet del 2015 fue la que reabrió la embajada chilena en Irán. Y esto lo pongo así porque Chile ha estado en un diseño de cerrar embajadas por un tema de presupuesto y porque también las redes tecnológicas no necesariamente implican que tú tengas que estar con una embajada y todo un equipo burocrático que tenga que estar. Y varios preguntaron, ¿es Irán el país donde tenemos que abrir embajadas si estamos cerrando embajadas? Bueno, ella en 2015 reabrió la embajada.
Muy buena
y nosotros tenemos ciertas relaciones oscuras con Irán y no es tan lejano, no tenemos la penetración que tiene y la afinidad y la relación tan cercana que tiene Maduro con Irán. Pero mira, tú sabes que hace 4 años, y esto es lo último que voy a decir para darles un antecedente, porque esto es importante. El 2018, en uno de los episodios de intoxicaciones masivas, en Quintero y Puchuncaví, disculpen, los responsables fueron ENAP, producto de la descarga de 80.000 metros cúbicos de petróleo iraní que se derramó. Es un petróleo de baja calidad, con altas concentraciones de ácido sulfúrico y que no estaba autorizado a traer. Y es muchísimo más caro. Entonces, ¿qué pasó con este episodio? Porque este episodio se va a volver a levantar. ¿Por qué? Te lo voy a contar ahora. ENAP ocultó la información sobre el petróleo proveniente de Irán. Hay 6 ejecutivos que están investigados y van a ser llevados a juicio en agosto por la responsabilidad del derrame. El problema es que este caso lo que llevó es al tema medioambiental, del derrame en sí mismo y la responsabilidad medioambiental. Pero hay un segundo punto que me parece igual de importante o más importante. Todos preocupados del medio ambiente. ¿Por qué se trajo petróleo iraní si no se podía traer? ¿Cuál es la relación que existe entre esta empresa pública e Irán y por qué tenemos relaciones comerciales con Irán? ¿Y por qué se ocultó la información? ¿Solo para evitar que estos 6 ejecutivos fueran a un juicio? ¿O se evitó de entregar la información porque hay cosas más oscuras con Irán?
Hay cosas más oscuras que no sabemos. Hay cosas más oscuras.
Deben haber cosas más oscuras.
Se revelarán en su debido momento cuando las cosas en este país cambien de la noche al día o viceversa, como va a ocurrir tarde o temprano. Se van a revelar más cosas de lo que la gente se imagina. Y ahora sí, vamos a poner fin al programa, que nos pasamos un poquito esta vez. Y bueno, ustedes, estimados amigos que ven este programa, no se imaginan la cantidad de cosas que uno no puede decir por diversas razones y que ponen a nuestro país en una situación bastante más seria de lo que ustedes se imaginan, siendo ya serio lo que uno ve, pero mucho más. Lo mismo que pasó en octubre del año 19, que ustedes lo que pudieron ver, que ya era bastante serio, eran estas chusmas quemando, destruyendo, pero debajo de eso, como expliqué en mi libro Insurrección, y todavía me quedé corto, había toda una máquina nacional e internacional que estaba detrás, y hay más todavía. Pero eso va a ser tema de otros materiales que vuestro servidor está preparando y espera terminar antes que nuestro Señor me llame a su lado, como espero que haga lo antes posible. No, estoy bromeando. voy a vivir todavía hasta los 160 años más o menos, según me dicen los extraterrestres.
Ay, no, por favor, ¿cómo tanto? No.
Es too much, es demasiado, es demasiado. Ya. Eso sería todo, no, estimados amigos. Muchas gracias y nos estamos viendo mañana nosotros y con Nicole el próximo jueves. Chao, chao.
Chao a todos, estén muy bien.